ez daukazu ezen. Mistoka jabate eskutan, ez daukazu ezen. Guretzako berezia zara, ez daukazu ezen. Naufrago izateko bidali buron bat, ederretan eden. Guretzako berezia zara, guretzako berezia zara.
Pues vamos a ello, hoy están todos los que son. Así que, Tomás Guas, hola Tomás.
La Rañaga, querido, qué ilusión oírte.
Igualmente, hombre, ¿todo bien por Barcelona?
Sí, en principio todo tranquilo. Pues agüita para los nervios y bien.
Sí señor, me alegro mucho. Víctor Fernández Sevilla, hola Víctor.
Sí, don Joseba, ¿qué tal?
Bien, ¿y tú?
Buenas noches. Pues mira, ando un poco revolucionario, ¿no? Un poco cabreado porque estoy ya en plena cuaresma, estoy ya muy hartito de tu música indie. De la música rockerita de Hugo Ballester y
de música y indie.
De Gato.
Jamás, sí, sí. Yo creo que jamás he puesto música indie.
Música indie y de la ñoñería del profesor Alcalá, Backstreet Boy y esas cosas, por eso.
Pero si hoy te he puesto Estopa y Fito.
No. Viernes de cuaresma me lo reclaman, cofrade, sí. Comando cofrade, colchero, que voy a llamar.
¡Oh, por Hugo Ballester!
Estamos en cuaresma, vámonos. Vamos a ir ganándole terreno a esto poco a poco.
Lo que corresponde.
Encarnación coronada para todos los oyentes de Oasis de Libertad en este viernes de cuaresma. Vámonos.
Pero para esto tenemos que esperar todavía, ¿no?
No, Alcalá, llámate un poquito. No. Mira, deja, calla, don Joseba. Señora, aquí no se puede estar, señora, de la valla para atrás. Alcalá, llámate.
Alcalá no está, no le preguntes que él no está hoy.
Mira, qué bonito.
Pero digo que esto es música de la Semana Santa, ¿no?
Mira.
Bueno, Eri sí está. Hola, Eri.
Hola, José. Hablo de fondo bien, te va dando paso.
Vale.
Que ahora arranca muy bonito.
Vale. Mira. Hola, Eri.
Yo estuve en ese 3-8, Joseba, muy bueno.
Mira, Tomás, qué bonito. Mira. Viene de cuaresma.
Extraordinario.
Vámonos. Mira. Ya está bien de música rockera, de gato y de discoteca. Vámonos.
Pero esto no pasa en un viernes de cuaresma, ¿no?
Esto no, en el Oasis pasa, claro.
En el Oasis solo, pasa. Vale.
Los que me lo reclamaban ya, dicen, estamos hartos de la música de don Joseba. Digo, vale, pues vale. El viernes arranca la Semana Santa en el Oasis de Libertad.
Vale. Está Germán Dobarro. Hola, Germán, ¿qué tal? Muy buenas.
Estoy, pero casi sin palabras. Muy buenas.
Muy buenas.
Oye, no me extraña. Qué felicidad que haya vuelto la lluvia, aunque sea de manera fugaz, lluvia que ha caído en los dos últimos días.
Vamos a ganarle terreno a esto.
Venga, sube.
Venga, vamos a ganarle terreno. Señora, aquí no se puede estar, señora, que viene el paso encima.
Qué molesta la señora, ¿eh?
Y dale, ¿eh? Mira que es pesada, ¿eh? Se ha puesto ahí, no hay forma de sacarla.
No hay forma.
Bueno. Bendita lluvia, ¿eh?
Sí, señor.
Bendita lluvia.
Falta hacía. Víctor, ha llovido en Madrid, que lo sepas.
Ya, llovió en Madrid, claro.
Sí, ha llovido en Madrid, señor. Hugo Ballester Valentino Loguito, ¿qué tal? Muy buenas.
No, ¿qué tal?
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
En Valencia ha llovido, he visto imágenes al mediodía, sí, pero no llovía.
Es que si escuchas el paso, mira, escucha. Está lloviendo en Valencia. Me hace mucha gracia lo de la señora.
Hugo tiene talla de trasera del paso de la Encarnación, ¿eh?
Oye, sin insultar, ¿eh?
Entraría perfectamente.
Vale. Y está Juan Gato, la Gato.
Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué pasa, hombre?
Por alusiones, ¿eh? ¿Se puede escuchar esta música maravillosa que nos pone Víctor?
Sí.
Y rock también en Guarema, no pasa
nada. Y luego irá caro.
Claro.
Totalmente.
Se puede hacer de todo.
Es todo
en la
compatible.
Vida.
La que
joder, no hay un día que no te haga la cuña, gato.
No, vamos.
Si vas a pagar, como te lo he dicho, viviente, Hugo.
Va a pagar en puerta como vos, lo sabes.
Tampoco te
de hecho, igual no me dejan pasar. Igual me hace la de no. No,
es verdad, es verdad. Igual no te dejan ni pasar. Así es. Bueno, ahora hablamos del Atlético, pero antes, uy, mala noticia. Nos tiene que contar algo de última hora, Antoñito, desde el Metropolitano. Antoñito.
Sí. El fútbol queda absolutamente en un plano fuera de lo que vamos a contar ahora, porque la vida es más importante que el fútbol, y acaba de comunicar el Atlético de Madrid, que desgraciadamente se lamenta el fallecimiento de un socio abonado antes del encuentro. Vaya. en la entrada al estadio debido a un fallo cardíaco. Joder, y joder, me había comentado Eri antes del partido que alguien le había pasado que había un problema en la puerta 27 con un señor que era atendido por el SAMUR. Hemos intentado indagar, nadie ofrecía más datos, pero parece que fatalmente el desenlace más triste ha sido el de que este hombre no ha podido ser recuperado y ha perdido la vida justo antes de entrar a ver a su Atlético Madrid.
Pues vaya, pues así que es una pésima noticia. Lo lamentamos profundamente. Gracias, Antoñito.
Un abrazo. Otro hasta, luego.
Hasta luego. Al margen de esta pésima noticia, Gato, ¿qué te ha parecido el Atleti? Bueno, Gato y todos.
Bueno, pues yo creo que hemos visto del Atlético de Madrid lo que no tiene que hacer en Manchester. O sea, todo lo malo que se ha visto hoy, porque ya ha sacado la versión oscura que hemos visto tantas veces esta temporada. Yo creo que sobre eso lo que tiene que hacer es rectificar. El otro día te decía que había más noticias positivas que negativas. Hoy ha sido al revés. Y ha vuelto a la fragilidad defensiva. Lo decía Rubén en la transmisión, que es que todos los balones laterales colgados son un auténtico infierno para este equipo, que es incapaz de defenderlo. Y hemos vuelto a ver otra vez a Oblak titubeante. Y es verdad que luego al final pues lo soluciona con... Hombre, decía Sergio que un tiro a puerta y dos goles. ¿No es así?
No.
Porque ha hecho alguna cosa más el Atlético de Madrid. Pero lo justito. Yo no sé si el plan era jugar a medio gas pensando en el partido de Manchester, pero si tú, después de aquella reunión famosa en la que te piden desde el club que hagas el esfuerzo de meterte entre los cuatro primeros, no puedes dejar de lado un partido como estos, aunque sea un partido trampa, un partido aparentemente sencillo, tú no puedes dejarlo de lado y lo tienes que sacar de manera aseada. Lo ha sacado con mucho sufrimiento y luego al final, pues mira, le han vuelto a funcionar los cambios al Cholo. Me parece que en este equipo, a pesar de que Joao Félix está muy, muy enchufado y parece que es el que ha cambiado un poco el paso y la actitud y ahora está en plan Abrelata, está metiendo goles, y me parece que el futbolista insustituible en ese equipo es Ángel Correa. Porque al final, la jugada del segundo gol viene por él y por la incursión de Marcos Llorente por la derecha, pero Ángel Correa es el espíritu de este equipo, es el que le da al final todo lo que necesita el equipo para ganar y lo cambia. Entonces, de este partido tienes que sacar muchas conclusiones y mejorar muchas otras para que Manchester no tenga ningún susto.
¿Habéis visto el partido, los demás? ¿Queréis decir algo al respecto? Sí.
Hombre, yo creo que el gol tan pronto le confunde al Atleti. A mí me da esa impresión, que ha pensado, bueno, esto es ir a...
Qué paradoja, ¿eh?
Sí, yo creo que sí. Hombre, después también te puedes plantear lo contrario. Sin ese gol, ¿qué hubiera pasado, no? Porque a mí el Cádiz me ha parecido que ha estado más que...
Muy bien
el Cádiz.
Yo te digo que sí, claro. Ahora yo creo que eso, te ves ahí el gol puesto, de bueno, y esto aquí, a poco que hagamos entrar el segundo, guardas piernas, no te compres bólicas, y el rival se le ha venido arriba, ¿no? Porque es que si esto acaba empatado, tampoco nadie se relaja las vestiduras, ¿no?
Desde luego. Lo mejor para mí del Atleti es que, siendo tan decepcionante hoy, ha ganado.
Sí.
Y habiendo fallado Oblak, que sigue fallando, un portero que parecía que era imposible que fallase, ahora no está fino, siguen ganando. Porque que si le regalan un gol, que si hay un rechace, lo que tú quieras, pero siguen ganando. Y por cierto, el arbitraje, vaya desastre más absoluto.
Tremendo, lo de tremendo. González
Fuertes. Mira lo que ha dicho Sergio González sobre el arbitraje de González Fuertes.
Bueno, yo no sé si entra o no entra, pero luego hay otra acción de un codazo que también es tarjeta, y sacan siempre tarjetas en los codazos y resulta que no la han sacado, ¿no? Yo creo que Reinildo ha sido candidato, claro, a que estuviera expulsado, ¿no? La tenía una acción, dos acciones, tres acciones. Bueno, poco más que decir.
Es que a mí me ha parecido más grave la entrada de Reinildo que la de Javi Carrasco.
Sí, es más roja la primera que
Javi Carrasco.
Javi
Serrano para mí no es.
Javi Serrano.
No es roja.
Sí, perdón, sí, Javi Serrano, sí.
Sí, sí, para mí, yo estoy de acuerdo. Para mí la es más roja la primera que la que es. Y luego, de Atlético de Madrid hay varias paradojas. A mí me resulta sorprendente que este Atlético de Madrid vaya tan a la contra de la idiosincrasia que venía inculcando el Cholo en los últimos 10 años. Me da la sensación en la distancia que se le está haciendo larga la temporada, que aparenta un cansancio mental impropio del Atlético de Madrid, porque si bien es cierto que desde dentro siempre se ha dicho que tiene que pelear por lo máximo, pero que la obligación no era ganar la Liga, ahora mismo está en esa pelea, en la pelea de meterse, como decía Gato, entre los cuatro primeros, que no es un objetivo menor para clubes que mueven tanto dinero durante verano tras verano. Y segundo, no olvidemos que está en octavos de la Champions, con un partido abierto, una eliminatoria, que puede meterlo en cuartos de final, que de hecho, para mí sigue siendo favorito del Atlético de Madrid en la eliminatoria. Entonces, sí. A mí me da la sensación que, que en ese aspecto está transmitiendo algo que nunca habíamos visto antes en el Cholo. Y luego, en cuanto al fútbol, es cierto que no es vistoso, que no es agradable de ver, que el Atlético de Madrid, el de hoy, el de esta temporada, no invita a sentarte delante del televisor a ver un partido. Pero yo creo que lo que habláis de los problemas defensivos va más con el sistema táctico de Simeone. Simeone cambió a los tres centrales. Esta temporada ha sido su sistema más utilizado. Y yo creo que le está desprotegiendo mucho de los centros laterales. Porque por banda, que es por donde le están haciendo daño, como está diciendo Gato, solo defiende uno, que es el carrilero. Y que además está a distintas alturas durante el partido. En fase ofensiva está en campo rival y luego le cuesta en el repliegue. Entonces,
sí, pero Hugo,
no hay manera. Yo en la segunda parte creía que el cambio era sentar a Reinildo, que como decía Sergio, estaba jugando con fuego, y dejar línea de cuatro, que el Atlético de Madrid ha ganado ligas con Simeone y con ese sistema, y tiene jugadores para hacerlo. Y por último solo quiero decir algo que vengo diciendo de este Atlético de Madrid de Simeone, y es que le está costando mucho gestionar los nuevos roles dentro del vestuario. Y me explico. Tiene demasiado jefe dentro del vestuario. Y eso Simeone antes lo había sabido gestionar porque no tenía tantos. Las jerarquías estaban claras. Y ahora, como dice Gato, yo estoy con él. Correa tiene que jugar, pero para que juegue Correa tiene que sentar a Griezmann, a Joao o a Suárez. Entonces, al final, yo creo que ese es el embudo que se le está generando a Simeone en esa gestión de los minutos, de las rotaciones, de la elección de los futbolistas. Y luego quiere mandar un mensaje a la grada de yo juego con los mejores y los pongo a todos en el campo, y al final, por acumulación, como vimos en el Paris Saint-Germain, no se ganan los partidos por mucho talento que tengas o mucha gente ofensiva.
A mí lo que me flipa es que a la gente le valga. O sea, que a toda la gente le valga. Gonzalo Miró parece un loco. Solo pide que su equipo dé tres pases, que imponga la calidad técnica que se supone ante penúltimo de la primera división, y parece un absoluto loco. Pero es que además, este Atlético de Madrid del Cholo, tal y como juega, solo mola desde la intensidad, si es un equipo intenso. Y hoy ni siquiera ha sido eso. Pero es que además lo compra gente tan variopinta como Petón, que ha tenido que elegir entrenadores para el Huesca y siempre ha elegido entrenadores de otro pelaje muy diferente. Y mientras vayan saliendo los resultados, les vale. Pero que no haya nada de contestación a lo que ofrece el Atlético de Madrid, nada de nada entre 50.000 personas, a mí es una cosa que todavía me alucina.
Es interesante. Yo creo que sí que hay contestación, ¿eh? O sea, vamos a ver, la gente no es tonta.
Hoy, desde luego, no.
No, pero vamos a ver, pero al final... Porque
ni
la gente
un pito,
al final...
eso lo hace cualquier otro equipo... el Real Madrid, Mestalla, Hugo, tú Eri, que lo conoces.
No, Eri,
muchas felicidades, es que,
sí. Hombre, es verdad que son las 12 en punto, es verdad.
Eriki.
Felicidades, Eri.
Eri, lo que estás diciendo.
¿Cuántos, Eri? ¿Cuántos?
43.
Joder, un niño.
Bien tirado, como el licor, sí, señor. Bien tirado.
Oye, el mismo día que mi hijo también cumple año mañana, mi hijo.
¿Tu hijo? Así, vaya.
Pero mi madre, que la tengo por aquí, me dice: eres un nenín todavía, eres un chaval. Y dije: mira, mamá, vamos a llamar las cosas por su nombre. Un chavalín no soy. Soy joven para morir, pero joven no soy.
Un nenín, qué bonito la palabra nenín.
Pero para tu madre siempre serás un nenín.
Sí, hombre, claro.
Hasta con 80 años.
Oye, Eri, podrías desterrar eso de que te llamen la gente Eriki, ya con 43 tacos ya está de más.
No. Es un apodo cariñoso y...
Me llamaban Gilipuerto de pequeño, como tú comprendías.
Imagínate. Vamos.
Sí, ha salido.
¿Sabes lo que decía mi abuela? El niño de los mil meses. Es una cosa tremenda. Oye, Eriki, qué grande.
Bueno. Oye, Víctor, ¿qué pasa? ¿Que no has visto el partido o qué?
No.
El Atlético Madrid-Cádiz.
Ah, ¿no lo has visto?
El Atlético Madrid-Cádiz, vamos. Dios. Ya, que me perdona a mí, Don Manuel Vizcaíno, pero si yo me siento a ver el Atlético Madrid, Cádiz ya posiblemente sea...
Pero no eras tú el que veías todos los partidos y por eso estabas encantado con este reparto.
No, que a mí... No, perdón. Pero aunque vosotros, como periodista capitalino, eres medroso, trincón y tergiversa. Yo
¿cómo?
Creo...
Medroso, trincón y tergiversa.
Caramba. Yo me pongo de pie
con ganas.
Mira, ahora es el cariño y el respeto.
Me habían insultado en mi vida, pero nunca jamás me habían
superado que te fueras la semana pasada.
Vamos a ver. Yo no has nombrado a Javier Tebas y ya estoy yo de pie. Yo lo que digo es que don Javier Tebas permite que al que sea aficionado del Atlético Madrid-Cádiz
vea su viernes por la noche su partido y no haya cinco partidos acumulados. Pero como a mí el Atlético Madrid-Cádiz no me interesa en absoluto, pues no lo veo. Pero con
no
todo
te obliga,
mi respeto,
don Javier, ¿no?
Claro, pero todo mi respeto para el aficionado del
Escucha,
Cádiz.
Víctor, y si pones como,
por
ejemplo, partido...
Vamos a una cosa. Tú vas a ver... El aficionado del Atlético de Madrid va a ver el Rayo Vallecano-Sevilla a las 2 de la tarde del domingo.
Sí, no lo va a ver.
Don Javier Tebas permite que el aficionado del Sevilla lo vea y después...
Víctor, si pones el partido y en el minuto 3 ves lo que hace Conan Ledesma, vuelves a pagar.
Además, yo después de las cátedras de Hugo Extensa y Excelsa, yo ya he tomado hasta nota y todo.
Huguito,
me ha faltado decir
trainer,
bloque bajo y bloque alto. Sí, ayer me dijo mi compañero
eso
José,
va de Rubén Martín, lo de los bloques.
Hay una nueva. Mi compañero José Donde Acero me dijo, apunta esta palo así. Todo el mundo quiere salir en lo así. Sí.
No, desde luego.
Bloque pasivo. Me dijo,
caramba,
bloque pasivo.
Sí, sí, en Onda Cero dijeron ayer bloque pasivo. Esto me dijo mi querido José.
¿Y qué es eso?
Bloque pasivo. No lo sé. Yo todavía estoy en bloque alto y bloque bajo. De ahí
porque estarán durmiendo todos los del edificio, ¿no? Bloque claro, pasivo.
Bloque pasivo, claro, exactamente.
No, bloque pasivo.
Bloque pasivo.
Vale. Hay cosas muy extrañas, ¿eh?
Sí.
¿Cuánto daño
hace
esta gente?
Sí. Bueno, que no lo he visto, don
vale,
Joseba.
Vale, perfecto. Bueno, a ver qué dicen los oyentes en las redes sociales. ¿Qué dicen, Morris?
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Bueno, hay muchas críticas al juego del Atlético de Madrid esta noche y nos lo están haciendo saber en el 637-230010. Ya lo sabéis, el teléfono del programa y también @partidazocope a través de Twitter. Decía un oyente, el Cholo, otro partido más aclamando a las masas. Qué pena da ver a un entrenador así, pidiéndole más al público por no hacer jugar mejor a una plantilla de primer nivel. Otro dice, con los jugadores que tiene el Atlético, da vergüenza la manera con la que ganan los partidos. Es lamentable. Qué aburrido es ver al Atleti, por favor. Yo defiendo que lo importante es ganar, pero todo tiene un límite. Soy atlético y amo al Cholo, dice otro, pero está consiguiendo que me dé pereza ver a mi equipo. Los atléticos queremos algo más. El análisis es más simple, decía otro, el Atleti sigue en su línea. Marca en los primeros minutos y a vivir de las rentas. Esto se llama Amarrategui. Otro dice, el Atlético juega tan mal como patadas pega. Y otro decía, oye, el Cádiz ha merecido mucho más. Ojalá no terminen echando en falta los puntos que se le han escapado hoy. Y escuchamos también un audio que nos ha mandado un oyente a través de WhatsApp criticando un poquito al Cholo Simeone.
Resulta patético ver a un entrenador intentando levantar un estadio al que su equipo no es capaz de levantar. El Atleti no juega ni a las tabas.
Pues esa es la opinión del oyente. 12 y 5, hora menos en Canarias. Comprenderéis que tendremos que hablar hoy en el Oasis del Real Madrid, ¿no?
No.
Sí. No.
Digo yo.
Si no está Mel, no.
Está Mel, claro que no.
Y yo, que se ponga.
Está y voy, ahí. Sí, y voy a decir yo una cosa hoy de Mel.
Mel.
Sí.
¿Qué tal? Buenas noches.
Grande Mel.
Lo estuve escuchando el otro día pies. Y mientras algunos se lanzaron con voracidad a la crítica feroz, el único que decía, hay que seguir, confío, no pasa nada, era el profesor Melchor, que al final, una vez más, acertó en sus predicciones.
¿Dio doctrina?
Doctrina, sí, señor.
¿Ha vuelto a Twitter?
Sí. En WhatsApp me escribían, don Melchor, en WhatsApp me escribían esta gente, jaja, Melchor, no hay problema. tranquilo, si don Melchor está diciendo eso es porque estará viendo algunas claves fundamentales para la segunda parte. Sí,
arroba Melchor.
Víctor, estás irreconocible, vas a acabar el ganador, no puede ser.
Has visto qué satisfecho está Melchor que ni responde. Sí, está en chido de gozo el
no,
tío.
Yo siempre os escucho con atención.
Sí.
Además ha vuelto el Twitter, ¿no?
Esta tarde hemos abierto una nueva cuenta.
No sabía ustedes, ¿no?
Bueno.
¿Y cómo es ahora? Como antes eras Melchor Cope, ¿y ahora qué eres?
Melchor Ruiz Cope.
Ah, ahora es Melchor Ruiz Cope.
Sí, para que tratar de evitar que nos suplanten y cosas. Un poquito más de dificultades.
Y
ya ves que todo muy normal.
Y en tu vuelta a las redes sociales, el primer tuit que has puesto, ¿cuál ha sido?
Pues hola, que vamos a seguir por aquí después de un tiempo contando cositas del Madrid.
Hola, ¿no? ¿Cositas?
Algo
muy correcto.
Sí. Hola, muy correcto.
Los carteles han puesto un sí.
Ey. Sí, muy correcto.
Como una rosa, sí.
Oye, ya sabe, Joseba, que es para uso interno prácticamente, informativo. Y
claro. ¿Interno de quién? ¿Tuyo?
Pues de la radio, para los compañeros, para los
para
web,
que estén
todas esas cositas.
Oye, Mel,
dime.
¿No se le puede hacer una entrevista a la silla de Álava?
Ah, oye, eso me lo tenéis que explicar.
Bueno, un segundo.
Lleváis tres días hablando de que
Álava... Que hable la silla.
Un segundo, que tenemos que hablar de la portada del Marca, Mel. ¿Nos confirmas después de la publicidad si es verdad que el fichaje se cierra la próxima semana? Porque tú ya adelantaste que iba a fichar por seis temporadas. Por eso digo.
Estaba cerrado, seis años.
Ya lo sabíamos.
60-80 millones y sueldo 25 netos.
Hablamos de esa cantidad y hablamos de eso. Confirma exactamente, pues ya veremos cuándo se hace.
Ponte medalla, Melchor.
Vamos.
No, tranquilo.
No debe.
No, si Melchor cuando viene así, en plan interesante, es que tiene el as en la manga y ya sabes tú. 12:07, ahora menos en Canarias.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Bueno, aupa Uriarte.
Aupa Herrera.
El sueco. Duplantis hace historia y consigue superar con su pértiga una altura de 6,19 metros.
Una barbaridad, ¿eh? Yo no sé cuántos pisos son, pero son muchos pisos.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
En este equipo de disciplina de atletismo no creo que haya habido muchas, ¿no?
Pues no. Bueno, Carlos yo seguro no, que ha hecho algunas.
Sí, bueno, sí.
Y los abdominales que hay que tener, ¿no os acordáis Simba lleva la rusa? Los abdominales que tenía, yo creo que tenía 10 abdominales más.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE. Recárgate de energía en los Lion Days más electrizantes de Peugeot. Ahorra hasta 5.000 euros al renovar tu coche, con ventajas únicas en toda la gama. Y descubre el nuevo e-Rifter, con hasta 280 kilómetros de autonomía. Del 1 al 15 de marzo, inscríbete en peugeot.es.
Peugeot.
Pensar en el regalo de tu padre es pensar en el regalo más difícil del mundo. Si le preguntas qué necesita, te dice que nada, que tiene de todo, que te lo gastes en ti. Por eso te ayudamos a acertar con el regalo más difícil del mundo, para que sea una de las mejores cosas del mundo. Feliz Día del Padre. Cuando piensas en regalar, ya estás regalando. El Corte Inglés.
Ahora en Opticalia, llévate tus gafas graduadas de la nueva colección Pepe Jeans con lentes incluidas por solo 89 euros. Una promoción exclusiva solo en tiendas Opticalia y en nuestro nuevo e-commerce. Infórmate en opticalia.com. Recuerda, nueva colección Pepe Jeans 89 euros, solo en Opticalia.
Nuestra casa. Vaya familia, parecemos los Beatles. Carla con su guitarra y Mauro quiere una batería. A ver quién le dice que no. Victoria en camino. En 3 meses tendrá que estar lista la nueva habitación. Y María embarazadísima y sigue con sus alumnos de piano. En esta casa siempre están pasando cosas. Pero nos encanta estar aquí juntos.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
¿Quieres Primaver, lo último de Sol Optical? Verás qué bien te van tus 29. Estrena gafas graduadas desde solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Miguel tiene su seguro de moto con Berti porque al pagar solo 73 euros ahorra para clases de pádel.
Lo del rebote en la pared, no termino de dominarlo aún.
Pero Miguel también ahorra tiempo al pedir su grúa por geolocalización.
Aún está 10 minutos, tengo tiempo para mejorar el saque.
Con Berti ahorra tiempo, ahorra dinero. Berti, la aseguradora digital número 1 en España.
¡Atención, oyente! ¡Por fin ya está aquí! ¡Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus!
La única feria en la que todos los coches tienen descuento de hasta 6.000 euros, solo hasta el día 20 de marzo.
¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abiertos sábados y domingos.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía.
Es la crema.
Cremas de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga.
Nómadas sin ciudad, cansados de esperar. Mira la carretera, ves los días pasar. ¿Cuándo vamos a parar? No hay canciones en la radio que hablen de lo que soñamos. No hay futuro ya pasado, el presente no se ve. A volver, la distancia nos acerca. Te sientes vivo.
Las 12 y 12 horas menos en Canarias. Aquí estamos en el Oasis de Libertad, en el partido, en el partidazo, en la sintonía de la cadena COPE, en Radio Marca. Mel, estás henchido de gozo entonces, ¿no? Buena semana llevas, ¿no?
Bueno, vivimos una noche realmente. Yo no lo había vivido. En el Estadio Santiago Bernabéu no recordaba vivir un ambiente como el que se vivió el miércoles en ese partido ante el Paris Saint-Germain, cuando todo estaba prácticamente... Cuando de entrada, antes del partido, pocos confiaban. Y después del descanso ya se habían borrado absolutamente hasta los más optimistas. Así que yo creo que fue una gran noche de fútbol para todos los que lo vivieron en el Estadio Santiago Bernabéu, para los que vieron en televisión, y que demostró lo que significa para todos aquellos que no entienden eso que se dice del Real Madrid, la Champions, las Copas de Europa, el miedo escénico, etcétera, etcétera, y lo que tiene el Real Madrid con la Champions, pues lo que sucedió ahí es la única forma de explicarlo.
¿Los que no entendíais el Real Madrid del Oasis, lo entendéis ahora?
No, pero yo todavía hay algo que no entiendo, ¿no? Todavía yo espero que el profesor Melchor me lo explique. Vamos a ver, si hay una pasión tremenda, ¿no?, y hay una relación de amor eterno y divino con la Champions, ¿por qué Florentino quiere la Superliga?
¿Que por qué quiere la Superliga?
Claro, si dice que la relación... O sea, si todo es tan maravilloso con la Champions, y que la Champions es la gran competición,
no, no, no,
el
amor... He dicho para todos Benzema, aquellos que no entendían o
sí, ya lo he dicho una vez, no lo diga otra vez.
Para vender la Superliga ahora va a decir que no es maravillosa la Champions.
No, que claro. Para todos aquellos que no entendían esa ligazón que tenía el Real Madrid con la Champions y esa
remontada. Pero si tiene tanta ligazón, ¿cómo el todopoderoso?
Te lo cuento yo más rápido.
Muy sencillo.
Sí, porque no sale del bucle, Melchor.
No, hombre, es que te estoy explicando que te quería aclarar ese aspecto. El otro es, pues evidentemente, pues entienden que hay que hacer un cambio de formato, como en su día lo hizo Santiago Bernabéu con la Copa de Europa, y en lugar de hacer tantos partidos que a lo mejor no son tan atractivos, y para ganar más dinero y que no se lo lleve el que hace de correveidile, y se lo lleven los auténticos protagonistas, están proponiendo eso que vosotros habíais enterrado hace a la semana siguiente de que saliese Ceferín, y yo os dije aquí,
y ahora van a venir
que
todos a pedir, claro.
No, claro, acordaros. Bueno,
tienes razón,
no será una relación tan idílica, ¿no? Si están buscando un cambio de formato y demás,
no estamos hablando de relación idílica, estamos hablando de que el Real Madrid pues es el que tiene más Copa de Europa en la historia, y evidentemente le ha ido muy bien hasta ahora.
¿Ves el relato a Melchor?
Y ahora hay que darle pues una vuelta de tuerca, porque esto ha cambiado, y en lugar de que se lo lleve la UEFA muerto y que siga explotando a los jugadores y que cada vez tengan menos ingresos, pues los grandes de Europa pues han decidido intentar unirse y hacer un formato que yo estoy convencido que más pronto que tarde verá la luz.
Gato, ¿tú te emocionaste?
Muchísimo. No, yo te voy a decir dos cosas. Mira, yo soy...
Sé sincero, Gato.
No, sincero, mira, yo sabes que tengo muy buena relación con la gente que cuida a Benzema. A mí Benzema siempre me pareció un futbolista extraordinario. Un tío que lleva la camiseta con el 9 en el Madrid tantos y tantos años, haciéndolo tan bien, habiendo pasado tanta gente como Cristiano a su lado, y que siga al pie del cañón, me parece que es extraordinario. Y yo he hablado con ellos muchos estos días antes del partido y después, y me han dicho dos cosas de Benzema. Que no lo habían visto nunca, fíjate que llevan años con él, tan enchufado para ese partido. Fíjate cómo estaría enchufado, que en el descanso él y Modric y Ancelotti son los que, digamos, que cogen la voz cantante para decir al equipo que lo pueden sacar adelante. Y me dicen que está entusiasmado, no solo con la eliminatoria y demás, como hay otros, pero que está lanzado por el Balón de Oro, que está como loco, porque a pesar de que él siempre piensa en el equipo... Está como loco por llevarse el Balón de Oro otra vez.
¿Pero tú te emocionaste?
O sea, ¿eh?
Que si te emocionaste.
No, no, emocionarme no. Vi el partido rodeado de madridistas.
Sí, sí, sí.
Se le corta la voz. Se le corta la voz.
Ha estado a punto de soltar una lágrima.
Es que fue falta de Benzema.
Sí, eso por descontado. Eso, escucha, pero Víctor, eso en el relato va a quedar prescrito.
¿Pero que estáis de cachondeo o qué?
¿Con
no,
qué?
No, no.
Mira, Guas, mira, yo vi el, ¿sabes con quién vi el partido? Mira, Guas, yo vi el partido con...
No entres, Tomás.
Pero vamos a ver, el señor Donnarumma, que ha hecho 48 sí. horas después, cuando la criatura ya habrá, porque me imagino que para ello lo imagino.
El nivelito como es, si lo empuja.
Escúchame, sí. Que acabo rápido, si vais a tener la razón, que era expulsión de Benzema. Pero escúchame, un tipo que 48 horas después de reflexionar y de habiendo pasado muy mal, no hace ni referencia, porque sabe que la pifia, que es un señor, repito, lo he dicho por tierra, mar y aire, de 1,96 m y 90 kilos, sí. ¿Me comprendes? Se perfila mal, se deja comer el terreno y choca, naturalmente que choca, y se cae como un saco. Lo que tiene que hacer es lo que ha hecho y que ha quedado como un señor, pedir disculpas y decir que volveremos al asunto.
Que sí. Para mí, la jugada...
Eso es fantástico.
Ni falta, mira, ni, sí. falta ni historias. Mira, es una cagada de un tío que si eso le pasa pues sí. a Edgar Badía, que es de mi sangre, que he visto un españolito y dice, chico, pesa 30 kilos la criatura, la han empujado, es que le mete dentro de la portería. A este Donnarumma, eso es un error de ese señor que se cae sí. con saco
mí,
y gol, rey.
La
y
jugada es dudosa, pero bueno. Donnarumma comete un sí. error
terrible. Hombre, porfa,
terrible. Sí.
Por favor.
Y dicho esto, yo con lo que me quedo, al margen de Benzema...
Si se cae antes que le empujen, ya se está cayendo.
Nah. Es lo de Modric que me parece un escándalo. Sí. Un escándalo de futbolista que tiene 35 años y así puede jugar hasta los 45. Y después, el PSG, que para mí es una decepción terrible, sí. porque año tras año es lo mismo, y vuelve a ser lo mismo. Empieza con un Berratti, que me parece que juega una primera parte fantástica. Un Messi, que se dedica a tocarlo, porque ya no desborda, y la toca, y hace jugar, y no sé. Un Neymar, que aparece en el pase del gol y nada más, y no vale salvo nada. Mbappé, al que le anulan dos goles, marca uno y es una pesadilla.
Al lado de Modri, Benzema.
Es que el PSG es para llorar. O sea, sí. un equipo
el, es que la, el lastre que tiene ahora llorar. El PSG de cara al futuro es una cosa Uf. De locos, ¿eh?
Uf, sí, porque además, locos, ¿eh? Ojo, si se te va Mbappé, Joseba, te quedas con claro. Neymar y con Leo Messi. Fíjate,
es que
ya estamos en la treintena.
Es que se deberían de ir todos menos Mbappé.
Claro. ahora hablan, bueno, han llamado a filas al Khelaifi, el emir, a pedir explicaciones. Vamos a ver si el primero que sale no es Leonardo, porque ya están
Seguro.
Un poquito cansados del brasileño. Y sobre el partido, dos cositas. Sobre lo de Donnarumma, eso viene de una manía que se ha instaurado en el mundo del fútbol, que los porteros tienen que jugarla prácticamente, salir todas las veces con el balón con los pies.
Muy bien.
Y bueno, hemos visto hoy en el Metropolitano el primer gol, el error tremendo del guardameta del Cádiz. Es que,
sí, pero sin falta.
Los porteros tienen que ser primeros.
Los porteros,
yo entiendo que lo primero que tienen que hacer es parar y luego, si la circunstancia lo permite, salir con el balón controlado.
Y quedado.
Pero que estás ahí no puede ser.
Pero Benchol, al minuto 60...
Claro, y luego termino ya. El Paris Saint-Germain
no se puede tocar, hombre.
Perdonó, le faltó sí. ambición para ir a matar al Real Madrid, y eso es lo que le supuso luego que el Real Madrid se creciese.
Todo lo que estáis diciendo está muy bien.
Dadme un segundito, Hugo, perdona, que voy a incorporar al director del diario Marca, Juancho Gallardo. Hola, Juancho, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Elsa, buenas noches a todos.
El fichaje se cierra la próxima semana, a todo trapo.
Pues
puerta
sí,
de mañana.
Exactamente, esa es nuestra información con la que abrimos mañana y está ya a punto de caramelo. Y las dos partes esperan resolverlo la próxima semana, cerrar el acuerdo definitivo. Luego entiendo que igual hay otros trámites que realizar, pero ya con la certidumbre de ambas partes de que se va a producir esa incorporación la temporada que viene, lo que nos oficializará hasta final de temporada, supongo, porque por otro lado, bueno, pues Mbappé todavía le quedan algunos partidos, algún título que disputar con el PSG y bueno, pues como ocurrió con Alaba, que es el último gran fichaje del Real Madrid, que se cerró varios meses antes y se acabó oficializando a final de temporada. Pero la intención de ambas partes es que antes del viernes esté cerrado el acuerdo.
No ha habido ninguna duda en todo este proceso, ¿no?
Bueno, yo creo que no. Yo creo que si el Real Madrid no tiene ahora mismo ya Mbappé en sus filas es porque el PSG se negó en redondo, incluso a oír las ofertas que el Madrid puso sobre la mesa la temporada pasada y bueno, pues ya todo el mundo es una evidencia, es un clamor que el Real Madrid le quiere, y así lo ha, esas ofertas así lo demostraron y bueno, ahora ya que cae, que el jugador queda libre, pues yo creo que era cuestión de tiempo, ¿no?, que se produjese ese acuerdo, ¿no?
Estoy mirando los datos que ponéis en la portada y claro, se decía, ¿no?, el jeque le ha ofrecido 100 millones de euros de prima de fichaje porque se quede allí, aunque no sea un fichaje como tal, pero claro, entre 60 y 80 millones no está mal tampoco, ¿eh?
No, bueno, es verdad que al final se ha rebajado la cifra. Lo que sí también es cierto es que el Real Madrid pues tiene ese dinero en caja, ¿no?, para afrontar este fichaje, y al final, bueno, pues le va a salir mucho más barato de lo que podría haber sido en la temporada anterior. Pero bueno, a un jugador como este, pues evidentemente todo el mundo asume que paga un elevado coste, ¿no?, a la altura del futbolista que es.
Y tanto. Gracias, Juancho, un abrazo. Mañana lo leemos en el Marca. Gracias, hasta mañana. Adiós. Me hace gracia a mí esto.
Cuánto me alegro, Joseba, que has metido a Juancho, porque todos los que han... Todo el corifeo este que ha estado diciendo
corifeo,
que lleva jugando...
Oh, me, sí, me encanta. Que lleva jugando Mbappé. Tenéis un léxico tan rico.
Mbappé cedido en el PSG, o sea, al final se cumple ese pronóstico, ¿no? Va a jugar cedido tres meses, ¿no?, en el Paris Saint-Germain.
Hombre, pero escúchame, es que hay una cosa que este chico... Eso yo lo recuerdo a Valdano en el Zaragoza. Este chico no puede jugar sin contrato. Este chico acaba el contrato el día 30 de junio con el PSG y tendrá que tener su vida. Valdano jugó un año sin contrato en el Zaragoza porque se decidió no renovar y irse al Madrid. Eso a Víctor Valdés no le salió bien a la criatura.
Sí, sí, se rompió la rodilla.
Entonces eso quiere decir, miren ustedes, señores, la casualidad, el Arshavin, aquel que se equivoca con las bolas, puso en medio este cachondo eliminatoria que ha sido el Paris Saint-Germain Real Madrid, que lo han bolicado, pero que este muchacho tiene tocada la decisión. A mí lo que me han dicho es que le dieron un cheque en blanco y dijeron, pon la cifra, ni 100 millones ni historia, ponga usted lo que quiera. Como cuarta o quinta vez que le intentaban convencer. Y el tipo tiene tomada la decisión y lo ha hecho ya. Ahora bien, oiga, se ha acabado esta coña, nos ha eliminado. Pues mire usted, vamos a oficina a hacer esto porque yo me puedo romper la pierna, Dios no lo quiera, pasado mañana.
¿Qué ibas a decir, Hugo?
No, iba a decir que todo lo que han dicho el Real Madrid el otro día contra el PSG, estoy totalmente de acuerdo y no vengo a aguar la fiesta yo, pero que hay que recordar, por el traje que le han hecho al PSG, que de las cuatro partes que tiene el partido, tres fueron del PSG claras. Sí. Las dos de París y la primera parte en el Bernabéu. Y esto no significa que por ello hiciera más méritos para pasar y que fuera injusto el pase del Madrid. El Madrid
pero
ganó
es que
con todo...
no compite, Hugo. Es que
sí,
el
pero
problema
sí, pero escúchame,
es que
pero
se diluye
pero
cuando
pero
llega
si
un momento clave.
Si estoy de acuerdo, pero para mí vuelvo a la gestión de grupo de vestuario de los roles y de las jerarquías de Simeone, en este caso con Pochettino multiplicado por 1000. Porque todos vemos claro que el partido puede ser perfectamente de entrada para Di María y apuesta por Neymar, y que luego cuando hace los cambios, evidentemente, mantiene al tridente arriba para morir con los suyos o con los del propietario, y se acaba cayendo por lo mismo, de gestionar el talento, y por más talento en el campo, por más nombres, pues acabas ganando a un Madrid que es mucho más equipo. Para mí, una cosa, lo que habéis dicho de Benzema, huelga decir, lo que habéis dicho de Modric, ese chico es balón de oro por algo, pero estaría equivocado el Madrid si piensa que tiene que cimentar el fútbol en torno a Modric o el equipo. Para mí, la segunda parte,
Madrid tiene claro sobre qué tiene que cimentar
claro,
el futuro.
Pero que la gana la segunda parte, la gana con los cambios. La gana con Camavinga, la gana con Valverde, la gana con Rodrigo.
Efectivamente, lo de Modric, no se puede cometer el error que a mí me daban, vamos, me hacía pipí encima, cuando la prensa de Barcelona y demás personajes decían que Messi jugaría hasta los 40 años convertido en una especie de Iniesta y de Xavi. No, señor. El tiempo no te perdona. Y el señor Modric le puede quedar lo que le quedará.
Guas, yo quiero que me den algo de lo que toma Modric.
Hombre, que debe ser un profesional extraordinario, que debe ser un tío que sobre todo lo que es descansar y dedicarse a eso un enfermo de ese asunto en el buen sentido y que lo va a estirar hasta donde sea. Ahora, aquí el futuro, el Madrid necesita un lateral derecho y necesita un par de volantes que jueguen con Camavinga y con Valverde, que eso sí que es el futuro. Mira, viene, creo que el niño blanco este va a estar ahí metido y mover eso. Oiga, y lo fichará, que te quede de Kroos y Modric, lo que te quede de Kroos y Modric, oiga, es que no habrá una cosa igual.
Dicho lo cual, Tomás, dicho lo cual, y acabo rápido, Germán, para que quede claro, para mí lo que hizo Modric Modric el otro día en el Bernabéu está incluso por encima de lo que hizo Benzema, para que quede claro. La imagen de Modric cabalgando en el segundo tanto del Madrid es una cosa escandalosa. Escandalosa. Sí, sí. Y luego calidad,
hay una
visión,
que
todo.
No sé si os acordáis, en una disputa que tiene con Messi, cómo le persigue toda la banda abajo, y la arrebata la pelota echándose
abajo. Es una exhibición.
Eso define el partido que hace el croata, es una barbaridad.
El carácter que tiene, al margen de la calidad, eso no lo vamos a descubrir, y el partidazo que hizo ofensiva y defensivamente, echándose el equipo a la espalda.
Melchor, el vídeo que le hace el club, volviendo al vestuario, de un jugador que lo ha ganado todo con la camiseta del Madrid, que incluso, repito, ha sido Balón de Oro, el vídeo volviendo al vestuario, ¿cómo lo celebra?
Claro,
demuestra el gen competitivo y el caníbal que es futbolísticamente hablando este chico.
Y el amor que tiene por este club y demostrando a sus 36 años y después de haberlo ganado todo, que tiene la ilusión de un chaval que está comenzando. Y eso solo se puede hacer cuando tú estás muy centrado en tu profesión. Decís que si se cuida, claro que se cuida. Luego tiene una anatomía privilegiada y luego también tiene un coaching que le trabaja mentalmente desde hace tiempo. En fin, es un profesional de los pies a la cabeza. Este no puso ningún problema para continuar cuando le dijeron, tiene usted 35 años,
coño,
un añito más.
Que sabe que le ha tocado la lotería.
Cuando quiera y se va a retirar.
¿Por qué? ¿Por quién dices eso, Mel?
¿Por quién dice eso?
No, que no tuvo ningún problema. Que cuando hay mucha gente
No, como has dicho,
no va por Ramos.
¿Verdad que no? Normalmente a partir de los 30 y tantos hay muchos jugadores que, bueno, Godín, Atlético de Madrid, ahí está Gato, le ofrecían
un
solo
palo
un año,
a Ramos
y se
feo,
fue. Ramos exactamente. Muchos jugadores. No, con lo cual.
A Ramos le dan palo ahora, pero cuando estaba allí con el brazalete, los tenía todos más firme que una bala.
Queda claro.
Pero escúchame, que
no se atrevía ni uno. Cuando estaba allí, palo cuando está
Déjate de Ramos, un tío que vino de Inglaterra, que venía de donde venía, que le ficha el Madrid, ya de entrada ya te ha tocado la lotería. Entonces, es un tipo que en un momento determinado que podía haber dicho, el ejemplo de Godín es clarísimo, prefirió irse al Inter que renovar con el Atleti. Este muchacho hubiera tenido 40 clubes. No, mire usted, yo en las circunstancias que sean, que no se lo han regalado y no tiene problema para llegar a fin de mes, eso ya lo sabemos. Ese eligió quedarse en el mejor club del mundo, que es el Madrid. Y eso tiene que venir de su parte. El primero, el jugador que diga, yo me quedo aquí hasta ya que me echen.
Y un par de temporadas antes rechazó Tomás irse al Inter por mucho más dinero.
No se le hizo nada a Ramos en el Bernabéu. Que no se le hizo nada a Ramos en el Bernabéu, ¿no? El otro día.
Porque le van a hacer.
No, que pregunto. Bueno,
se aplaudió más a Mbappé, ¿no?
Alguien es, Tomás.
Pero es una cosa, pero un chico que viene lesionado, que está en un momento de su vida complicadísima, en una eliminatoria, ¿qué le vas a hacerle?
No, pero aparte no había opción.
Yo creo que el Madrid le da algo a Ramos, coño, claro, como a Casillas.
Se lo hará en su momento, pero yo creo que no era el momento, primero porque venía con la expedición, pero no de forma oficial en la convocatoria, con lo cual estaba detrás del banquillo. Quiero decir, no había tiempo ni en el calentamiento, ni en el descanso, ni después
en el Bernabéu.
La tercera temporada de Amazon va a ser para verla, ¿eh?
Sí. A Ramos hay que dejarle, pobrecillo, que a ver si hay suerte y supera todo eso.
Que se recupere lo antes posible.
Hay que dejarle tranquilo
y que vuelva a jugar.
Claro.
Pero Mbappé viene o no viene, Mbappé.
No viene.
Cuando está
ya lo dijo Melchor hace 15 días aquí.
Es verdad, lo dijo Melchor.
Seis temporadas. Mira, es un detalle que no se lo tenía que haber dicho a Juancho para que
lo
incorporara.
De los 25 millones, las seis temporadas. Y ahora falta.
Pero Marca no pone en su.
Cuidado, que va otra vez.
Falta el caballo de batalla que va a haber. Estaba, digamos, acordado que cuando terminase la eliminatoria se pondrían a hablar y acelerar un poquito el tema para firmarlo. Pero hay un tema que todavía no está resuelto. Que
¿el dorsal?
Los derechos de imagen.
Los derechos de imagen.
Bueno, entonces
que sabes que habitualmente el Real Madrid...
¿Se puede romper entonces o no?
¿Cómo?
¿Se puede romper o no?
Están los medios copiándote, ¿no, Melchor?
No, yo no sé
la frase que has dicho.
Yo no sé lo que hacen los
hombre,
medios.
No es un tema menor, ¿eh?
Yo no sé lo que hacen los medios. Yo cuento aquí las cosas que según me voy enterando.
Es que lleva usted dando las noticias, toda la noticia, viernes tras viernes.
Claro, como tiene que ser en la Oasis de Libertad.
Tomás, no es un tema menor, pero ya escuchaste a Mel. No es menor, pero en absoluto está en riesgo el fichaje.
No, hombre, pero que se tiene que sentar y ponerlo, porque pues tiene 23 años, creo, ¿no?
Sí.
A mí lo que me fascina es el tema de las primas de fichaje. O sea, sí,
no, eso es brutal.
Un tío queda libre y de repente tienes que pagar 60, 80 millones de euros para que vaya de tu cuello. Joder, menos mal que queda libre.
Piensa, no sé piensa si, Joseba, que si hubieran pagado unos meses antes, pagaban 180. ¿Eh?
Ya.
200, ¿eh? 200, pero la prima.
¿Y cuál es el problema, don Joseba?
¿Eh?
¿Cuál es el problema?
No, no, que no entiendo esto, que exista esto de las primas.
Bueno,
que
la prima de fichaje es porque lo hemos llamado prima de fichaje, pero él dice su precio, ¿no?
Fíjate qué burro soy, que creo que las primas de fichaje y las comisiones de los representantes tenían que desaparecer del juego. Deberían estar prohibidas.
Pues mira, tienes un ejemplo muy próximo, el de Haaland. No solo para el representante, sino también para el padre.
Por eso, sí. Y como Neymar, el padre de Neymar se lleva en su día la prima de fichaje.
Las comisiones las ha habido siempre.
Pero yo haría la cosa. Yo ficho a Mbappé y le doy 100 millones por temporada, porque lo acuerdo con él. Y luego tú con esos 100 millones a tu representante le das lo que le corresponde. Allá tú.
Sería lo más normal.
Sí, pero
quien hace la ley hace la trampa. Porque si tú dices, por ejemplo, prima de fichaje está prohibida, muy bien, pues en vez de firmarlo a 30 millones por temporada, 5 años, le pagas 50 a 5 años.
Muy bien, pero es
posible que las fiscalidades sean diferentes.
Claro, es que luego aparece la ingeniería económica por ahí.
Claro.
Hay muchos números y muchos ceros, Tomás.
¿Cuántos casos conoces de clubes que llegan al final a un acuerdo para no pagar la cláusula de rescisión para que no haya impuestos?
Y clubes que han rebajado. El Español, por ejemplo.
Bueno, pero eso es una negociación entre los clubes y ya está, y eso se puede rebajar. Eso me parece normal.
Aquí seguro que se tributa diferente.
Porque a lo mejor una cláusula.
Porque
a lo mejor la cláusula de rescisión es demasiado elevada y dices, bueno, pues la bajamos entre los dos, nos ponemos de acuerdo y te lo vendo por esto.
Sí, pero lo de pagar dos veces.
Pero un tío que queda libre y que le tengas que pagar una prima de fichaje, porque si no viene el Dortmund de turno, el Bayern de Múnico, el City o el que sea, y te va a pagar más todavía.
Es que hay algunos casos. Seba, hay algunos casos en los que otros equipos te ofrecen el doble y el triple.
Que sí, por eso lo hace, por eso lo paga.
De alguna manera, pues tú tienes que hacer una aportación. El Madrid dice, bueno, si yo el verano pasado iba a pagarle 200 millones al Paris Saint-Germain...
Que entiendo lo que pasa, Melchor, pero no lo comparte. Esto
es como un atasco. La culpa la tiene el primero que lo haya hecho.
Sí, claro. Siento el precedente y adiós muy buenas.
Lo que hace muy bien el Madrid es fichas un tipo de estas características con el pastizal que le vas a poner, tienes que hacer un contrato largo. 6 años y no me parecen muchos, ¿eh? Lo digo, o sea, 6 que podría firmarlo a 8 también, ¿eh?
Sí, pero tú piensas una cosa, que el ladrón siempre va por delante de la policía. Esto, hay un día que a uno se le ocurre, a uno de estos listos que están con los jugadores, y dice, oye, aquí hay una manera de buscar eso. Que la prima de fichaje, por cierto, no entra en el límite salarial, es una cosa que va por otro lado. Bueno, entonces hay un día que es que eso se paga y a partir de ahí, coño, eso es una salida para que chupen todos. Claro, como dice muy bien Joseba, el tal Haaland creo que cobra hasta el portero de la esquina.
Claro.
Lo cual complica los señores de Madrid, dicho sea de paso, y también es información. Pero, coño, es que esto, el fútbol es así. Mientras que hay un tío, dijo un día Miguel Ángel Gil, ¿qué queréis? ¿Más dinero para que en vez de 5 Ferraris tengan 6? Pues claro, si el que paga. Todos, el colectivo que paga, dicen amén Jesús,
claro.
Pues entra la prima de fichaje, claro, y la prima por el cumpleaños.
Y el que tenga más pasta al final se lo lleva.
Y a pagar todos. Sí, no, sí. No,
por eso tiene mucho mérito, Joseba, que Mbappé, que está siendo pretendido por todos los clubes, los más poderosos económicamente,
mucho mérito, recale
en el Real Madrid sin que sea de lejos el que le pudiese pagar más.
Bueno, era
bien, un mérito importante.
Melchor, ha desafiado a los clubes
de chico estado. También era del Madrid.
Aunque bien le paga.
Hay testimonios
pero,
gráficos, una cosa, fotográficos.
Pero una cosa que no deis vueltas. No hay, por dinero, no puede fichar ni el Madrid ni el Elche. Si no hay la voluntad del jugador, al lado de lo que estáis viendo, oye, que al señor Beckham, me recordaba el otro día, al señor Beckham le ha dado Qatar 180 millones de euros por ser su embajador del Mundial. Cuando es una cosa que ya está dada el Mundial. Entonces, ¿qué cosa ha de embajar este señor? 180 kilos. O sea, por dinero, con esta gente tú no tienes nada que hacer. Este tío quiere jugar en el Madrid como otro tío querrá jugar en el Barcelona. Estupendo. Si no es así, no tienes nada que hacer. Le han dado un cheque en blanco, querido. Ponga usted la cantidad que quiera.
Tomás, esta pelea la tenemos siempre. Lo que pasa con todos los clubes. Lo que quiere fichar el Valencia, si lo quiere fichar el Madrid, el Valencia no lo puede fichar.
Claro, ahí está.
¿Qué pasa con todos los clubes? Es que ahora estoy poniendo el grito en el cielo con el
City.
No,
no, no. Diferencia, Hugo, hay una pequeña diferencia. El dinero del Real Madrid es legal y no está sobrepasando ningún límite salarial. Mientras que el de Paris Saint-Germain... ¿Qué quieres que te cuente?
Vale, si es ilegal. Hombre,
claro,
si
yo no puedo pretender,
ilegal,
Hugo, yo no puedo pretender que el español
fiche a Madrid. Ilegal, lo que se dice ilegal no es.
Claro que sí, que el Madrid.
Vamos a ver. Yo estaba calladito y demás, pero sí, es una película que me cuenta a mí el profesor Tomás Guay y Melchor. Que el Madrid lleva años. El Madrid y Barcelona lleva años
la vida,
llevándose
la vida,
a los chavales de la cantera. Años, como, millones oye, de años llevándose pues, a los niños
Sevilla
de la cantera con
su padre. Como Sevilla se lleva
Sevilla
semanas,
de otros equipos claro, de la comunidad. Y el
claro, pero yo no le echo la culpa.
Pero que nadie le echa la culpa a nadie.
Ha habido el Madrid y el Barcelona.
Pero el dinero de uno en uno.
El dinero de Qatar es malo. Y el de Florentino es bueno.
Querido Fernández, claro. Querido Fernández, el Manchester City hace un par o tres de años.
El dinero de Qatar es malo y el de Florentino
es bueno. Claro,
gallinero puro. Morris, ¿qué dice los oyentes?
Mbappé quiere venir al Real Madrid. Miembros del Oasis, respeten el sueño de este muchacho que también tiene derecho a vivir noches como la que se vivió en el Bernabéu. Traer a Mbappé y Haaland sería un error. Esto consiste en hacer equipo, no en juntar a estrellas. Mirad al PSG, por favor, leedlo. Si lo de Donnarumma se lo hacen al Madrid, se hablaría de mangazo durante años. La falta es evidente. Otro dice, ahora resulta que lo de Donnarumma es falta, lo que hay que oír. Los antimadridistas siguen ladrando 120 años después y eso es buena señal. Y otro dice, si el contacto de Benzema con Donnarumma es falta, ninguna jugada duraría más de 10 segundos en el fútbol. Es un contacto sin más y sobre todo un error garrafal del portero. También se habla del Real Madrid-PSG en el Oasis, esto sí que no me lo esperaba. Pasad página ya, que solo os habéis metido en cuartos. Y dice, como si hubiéramos sido nosotros los que se han metido en cuartos. Y por último, dice un oyente, cuando se para la liga en las ventanas de selecciones, Víctor se queja, pero hoy no es capaz de ver un Athletic Cádiz. Así es vuestro adorado Víctor Fernández. Y esto es, este es el mensaje de un oyente a través de WhatsApp.
Me parece muy bien el fichaje de Mbappé por el Madrid, pero el PSG, ¿por qué lo deja seguir jugando? Si ya el PSG la temporada está acabada, yo si fuera directivos del PSG, Mbappé no vuelve a jugar más, porque ya lo va a seguir en el futuro. Y estaría 5 mesitos sin jugar, a ver qué le parecería al jugador.
Pues son diferentes puntos de vista sobre la situación de...
Oye,
de
lo que mi teoría... Pero...
Un segundo, que tenemos que ir a la publi, porque es que además nos está esperando Gema Santos, que tenemos que hacer la llamada más segura de todas, Gemita.
Hola, Joseba, claro que sí. Como cada noche vamos a abrir Berti.es para sentirnos seguros y para tener la mejor oferta en el seguro de coche. Con Berti ya sabes que te vas a ahorrar un montón de dinero y un montón de tiempo. Escucha, porque con Berti tienes tu seguro de coche desde solo 180 euros. Y además de ahorrarte mucho dinero, como te digo, también te vas a ahorrar mucho tiempo, porque puedes hablar con tu gestor por WhatsApp para dar un parte, para preguntar por el estado de tu siniestro, todas tus gestiones por WhatsApp. Así no tienes que llamar ni desplazarte a ningún sitio. Entra ya en Berti.es y calcula tu precio en menos de 2 minutos. Ya verás qué fácil. Berti, la aseguradora digital número 1 en España.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
La última hora de la guerra en Ucrania la escuchas en COPE y en COPE.es. Ganas de disfrutar, de superarte, de conectar.
Ganas de brillar, de renovar, de saborear.
Con estos langostinos cocidos 30-40 piezas en kilo o crudos 20-30 piezas en kilo por 9,50 euros el kilo, tendrás ganas del Corte Inglés.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
O sea que estando nosotros en casa también podemos poner la alarma.
Claro, podéis conectar las zonas que queráis. O solo el exterior, porque hay una cámara en la terraza y sensores en puertas y ventanas. Y así si alguien intenta entrar, lo podemos detectar antes. Nosotros podemos ver las imágenes y si hay un problema real avisamos a la policía. Porque lo importante es que hay personas al otro lado en todo momento.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Recárgate de energía en los Lion Days más electrizantes de Peugeot. Ahorra hasta 5.000 euros al renovar tu coche, con ventajas únicas en toda la gama. Y descubre el nuevo e-Rifter, con hasta 280 kilómetros de autonomía. Del 1 al 15 de marzo, inscríbete en Peugeot.es.
Peugeot.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Aldi tenemos mucho orden y limpieza y 15 segundos para contarte que desde este sábado encontrarás un carrito multiusos por solo 19,99 y un aspirador inalámbrico multifunción y estanterías y cestas. Aldi, mucho orden, poco precio.
Oye, ¿tú te crees las promociones? ¿Esas que suben a los 3 meses y te pegan un susto mortal? ¿Esas hijas del infierno? No, no, las pelis de terror en el cine. Así que pásate a Yastel, cariño, que tiene precios definitivos que no suben a los 3 meses. Fibra 300 y 2 líneas de móvil por 39,95. Venga, llama al 1510. Al 1510.
Pensar en el regalo de tu padre es pensar en el regalo más difícil del mundo. Si le preguntas qué necesita, te dice que nada, que tiene de todo, que te lo gastes en ti. Por eso te ayudamos a acertar con el regalo más difícil del mundo, para que sea una de las mejores cosas del mundo. Feliz Día del Padre. Cuando piensas en regalar, ya estás regalando. El Corte Inglés.
Para tus ganas de vivir la primavera-verano, de descubrir que los días tienen 24 horas, que la vida es una explosión de colores, que tus sueños despiertan a cada paso que das, descubre la nueva colección de primavera-verano de zapatos Fluchos. Tendencia, moda, luz y color. Descubre sus nuevos diseños y modelos en tu zapatería. Fluchos, comodidad absoluta.
¿Has probado ya Fruta Leche Don Simón? Una bebida sana, nutritiva y llena de vitaminas.
Fruta Leche Don Simón.
Cárgate de energía con
Fruta Leche Don Simón.
Para beberte el mundo, Don Simón.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Desde que ya no eres mía.
Entramos en la recta final de este Oasis de Libertad. Hay un asunto que hay que aclarar para que Víctor se quede contento y tranquilo, y es el de la silla de Álava, Melchor.
¿Qué quieres saber? ¿Dónde la compró o cómo?
No, no, ¿por qué hizo lo de la silla? ¿O qué significado tiene lo de la silla?
Bueno, él ha hecho unas declaraciones en Sport One.
Sport One.
Sí. Y es un medio que,
¿De dónde es Sport One?
Y
dice, de Albacete.
De Alcalá de Henares.
Y
dice que, bueno, que en las celebraciones hay que improvisar, que él trató de hacerlo, que es lo que sintió en ese momento, que vio esa silla y la cogió, y que uno con esa celebración se vuelve loco. Estábamos hablando antes de cómo lo celebró Luka Modric. Lo de Álava también merece una mención especial.
Parece de Chamberí.
El carácter líder.
La silla, Melchor.
Sí, bueno,
silla,
no, digo el carácter que tiene y que cómo, sí, lo, y cómo lo celebró, y por eso digo que se...
¡La silla!
Estaba envuelto en esa locura de la celebración. Claro, pues sí. Y lo primero que se le ocurrió.
No, pero si el problema... Si el problema no es el chaval que levanta una silla, el problema es que el periodismo ha elevado a noticia que levantó una silla.
Bueno, eso es
increíble.
Cosa,
¿no? O sea,
ha hecho 3 vídeos hoy ya.
O sea, yo no sé los vídeos que han puesto con porque levantó una silla, levantó una silla o levanta un palo, yo qué sé. O levanta un palo y está allí haciendo fotos.
¿Y si la empresa fabricante es un poco lista?
Bueno, lo explota y vende.
Oye, el Madrid juega el
periodismo
domingo,
con la silla.
Oye, se hizo un anuncio con un palo, imagínate con una silla.
Tomás, puede ir a la sala, hazle una entrevista a la silla.
No, la silla, sí. El Madrid juega el lunes en Palma Mallorca, como vosotros sabéis. Si yo fuera el Madrid, sentaba a Vinicius en la silla y lo bajaban entre Courtois y Álava.
Escucha. Guas, no eluda lo que te ha dicho Víctor.
Por cierto, y acabo un momento, leer lo que ha dicho Buffon sobre la jugadita de
Donnarumma, correcto.
Leeroslo, lo que dice el señor.
Si ¿qué le hace
dice
falta y Gianluigi? Se cae al suelo.
Gianluigi
Buffon siempre ha sido más merengue que... Siempre ha bebido los vientos por jugar en el Madrid. Estaba Casillas y no podía.
Vamos,
Buffon va a venir.
Bueno, pues nada, que le den por culo a
Gianluigi
Buffon.
Solo una pregunta de Buffon. Buffon fue el que salió corriendo.
Despacio.
Una pregunta sobre Buffon. ¿Buffon no fue el que salió corriendo en el Bernabéu detrás de un árbitro por una falta de Lucas Vázquez?
Sí, vale.
A Buffon le mete la pierna.
Le echaron, de hecho.
Por eso, que confuso yo que salió corriendo en el Bernabéu, ¿no? Porque se pensó perjudicado.
Buffon, vamos.
El hombrecillo dice...
Pero eso fue un lapsus, ¿eh?
Hugo, ¿cuál le pita tú la falta?
Hugo, yo te pregunto una cosa.
No
he dicho nada de la falta, Mel.
No, pero te pregunto una cosa. No, tú como entrenador y demás.
Es que yo no he dicho nada que sea falta.
Si tu portero hace eso con el balón, en el exactamente en el
mismo un mal endémico del fútbol actual. Pues lo que un mal endémico del fútbol actual.
Digo que para mí es jugada dudosa.
Pues, falta, hombre. Sí. Germán, mira, yo tuve la fortuna del partido
con la entrada de Paredes a Benzema.
No, pero si no, estamos hablando solo de esa jugada. No, yo no voy a nada.
Yo te digo,
si
el partido pasado.
Bueno, ya estáis guarreando mucho, ya estáis entrando en otras historias del partido.
Tomás, ¿qué dijo? ¿Qué dijo?
Hombre, viene a decir que es una jugada que puede ser, que él dice que en Europa eso no se pita. Dice, en Italia y luego en España con el VAR puede ser, pero que en Italia no se pita y que Donnarumma fue honrado. Que dice, si se hubiera sido como otros listos, que se hubiera tirado cuando choca con Benzema, igual hubiera sacado algún rédito. Pero que al levantarse le dio mucha más bola al árbitro a pensar que no había pasado nada.
Tenía razón.
Esa es la verdad.
Me encanta cómo lo relata Guas.
Hombre, básicamente se levanta porque se la iban a meter, claro.
Coño, no, pero si se
queda. Y tenía que hacer lo posible por pararla.
Es fantástico.
Bueno, yo te digo lo que dice Buffon.
Si se queda, la metieron, ¿eh?
Buffon bebe los vientos por jugar en Real Madrid.
Al levantarse con
82. Y si no llega a estar Casillas, si hubiera sido portero del Real Madrid. O no, Melchor.
Ha hablado un hombre.
O no.
Bueno, es que hubo un momento en que Buffon era lo mejor.
Claro. Que se lo diga a Florentino, ¿verdad?
Que esas declaraciones las hubiese hecho cuando estaba en activo, lo entendería, pero ahora.
Está en activo, está en el Parma. 82 años.
Pero creo que va a jugar 2 años más en el Parma.
Sí, sí, ha renovado.
O sea, que está en activo.
Bueno, por lo tanto, puede decir lo que le da la gana.
Todavía le puede hacer un hueco a Florentino, sí, sí.
Vaya porteros.
Si no lesionan en Glasgow a mi César, ni Casillas ni Buffon.
Portero honorífico del Madrid va a ser Buffon sí, sí, a partir de ahora, después de decir esto. Bueno, Mel, pues nada, después de este baño...
Un par de cositas, si quieres.
¿Cómo un par de
No, ya no hay más, ya no cabe.
Pero,
para que
vosotros os quedéis debatiendo.
Víctor, corta esto, Víctor.
Es increíble que Al-Khelaifi siga siendo miembro ejecutivo de la UEFA a estas horas... y que no haya dimitido como presidente de la ECA.
Ah, pero esto son impresiones, son cosas tuyas.
Pero esto es Radio Monte Carlo, Melchor.
Cosas que querías dejar ahí en el aire.
Y luego, vosotros lo debatáis, la última.
Momento, Melchor, que eso no lo dijiste tú cuando Valdano bajó en el Sánchez Pizjuán.
¡Ojo!
En el descanso en un partido de Copa del Rey, ¿eh?
¡Ojo!
Primero, no estaba yo ahí...
El problema del Paris Saint-Germain, muy pesado, que el problema del Paris Saint-Germain es que va al final, el Madrid va en el descanso. El Madrid va en el descanso, que es cuando hay que ir. Como Víctor, hizo Valdano en el Sánchez Pizjuán.
Víctor,
fue en el,
perdona que haga la boca del diablo.
Y Mochi tuvo que llegar Pablo Alfaro.
¿Y Mochi cuando bajó qué?
Exacto.
Que Mochi también bajó, ¿eh?
No, eso fue hace ya...
Pero si bajó hasta Perry Bay una vez en el Bernabéu.
Sí, qué historia.
Tomás,
y Leonardo, y tiene razón Mel, lo que hicieron fue indecente, que fue aporrear, amenazar...
Mira cómo nos han calentado.
Que si el vídeo grabado...
Y la otra, Mel, a ver, la otra.
Pero en el caso de que Laifi...
No, ya, la segunda.
Y la última, está especialmente para Tomás y para que vosotros le repliquéis.
Venga.
Mendy, Militao y Casemiro apercibidos para Mallorca y antes del Barcelona. ¿Qué creéis que va a hacer Ancelotti?
Mangazo.
No jugará. Esto es inaguantable, coño.
Yo sí que lo creo.
Pero Víctor, ¿este debate qué es?
Este programa es inaguantable.
Y ahora que vamos a hablar del Castilla también.
Ahora puedes debatir y pones la musiquita esa de...
Oye,
esto es Juan Magastaño. Esto es inaguantable.
Que vuelva Corrochano.
Que estando en uno de los momentos más dulces de los últimos años, Melchor, ahora está ya con la conspiración de que a lo mejor Mendy el otro día no llegan a jugar con el Barça.
Creo que la has entendido mal. He dicho que qué va a hacer Ancelotti.
Está quedando un poco largo.
Yo creo que no juega Militao y juega
en Madrid Televisión. Llama a Arancha también.
Pon una cachiva Melchorando.
Sí.
Y a casa.
Bueno, Melchor.
Bueno, os dejo ya tranquilitos.
Sí, ya está. Oye, yo creo que has tenido casi una hora de gloria hoy.
Oye, del baloncesto no hay nada.
Sí, bueno, escucha, lo mismo que hizo el fútbol hizo el baloncesto.
Un poquito, tenemos un poquito de tertulia con eso.
Venga,
con
Sergio
Jul en lugar de Benzema. Sí,
y con el Olimpia de Milán.
Llama a Pilar.
Bueno, que ha sido un placer, ¿eh? Buenas Pilar noches, que tengáis buen fin de semana.
Igualmente.
Pilar pasado y hable del Madrid de baloncesto también. Es horroroso, hombre.
Si quieres hablamos del Consur Betis, Víctor, que tú eres el que sigues.
Bueno, de lo que sea, ¿no? Pero que
oye, te he visto bajar los brazos con el Sevilla, ¿eh?
¿Cómo bajar los brazos?
Sí, te he oído... estos días ya decir que
en que
lo de la liga,
que
ya,
la liga se acabó,
la liga
acabó.
Ya...
hombre, sí, sí, la liga se acabó. El Sevilla no está, el Sevilla no puede pelearle, no, el Sevilla no puede pelearle ningún tipo de liga. Ah, pero vamos, que no es una crítica feroz, ¿no? Sino que simplemente ahí hay un escalón.
La asunción
entre
de la realidad.
El Madrid de Benzema y Modri, lo vimos el otro día, como va a pelear la liga al Sevilla. Si es que no creen en eso, si es que no creen, es que el Sevilla ni cree en eso, ni puede, está arrasado por las lesiones y todavía no ha encontrado el momento de que se lo crean.
El Barça dice que le va a pelear la liga, ¿eh?
Yo a nivel pero es favorito para ganar la Europa League, porque el Barça dice Xavi que no.
Favorito. Bueno, Xavi...
si no recupera Xavi, gente, tiene muchas bajas.
Favorito, es que ganar la Europa League es muy complicado.
Claro.
El otro día empató a cero el Barcelona. Al parecer lo que hizo el Sevilla es muy... ganar seis era una cosa muy fácil. El Sevilla tiene que ir a Londres la semana que viene.
Ese va a ser un partido de tronío. Ese equipo juega, ¿eh? Y esos no especulan, ¿eh? Y esos van a salir a todo trapo.
Es que el West Ham es el sexto de la Premier. Claro, es que esto, ahí
y ha estado en Champions muchas jornadas.
Ahí lleva razón Lopetegui, ¿no? ¿Sí? Que esto no es un partido propio de los octavos de final. Entonces, espérate, que tiene que ir a Londres. Y la Liga simplemente... Y esto no es ninguna crítica, es una realidad, que es que el Sevilla... Es que el Sevilla no llega. Es más, es que yo tengo más confianza y llevo 2 años diciendo, señores, crean en ganar la Liga, pero como no creen, pues hasta que no creen. Tienen un equipazo, tienen un entrenador espectacular, pero hasta que el entrenador, el club y la afición no crean de verdad que pueden ganar la Liga, no van a tener la opción. A día de hoy todavía no creen. Y después, si ya no está en capacidad de ganar, de pelearle la Liga a un equipo como el Madrid, que se vaya a 90 y tantos puntos como Benzema y Bodri. Si es que eso
¿pero cuántas
es
bajas tiene, Chatu?
Y aparte de todo eso...
Aparte
de todo eso...
Sí, pero bajas tienen casi todos, ¿eh?
Pero el Sevilla no es normal.
El Sevilla
siempre 10.
Muchas.
No, baja la de Ocampos para el partido de vuelta en...
Sí, no, sí, además Ocampo, una tarjeta Diego absurda.
Carlos, Fernando, el Papu,
una tarjeta
Suso,
de lo más absurda.
Diego Carlos no jugó el otro día.
Diego Carlos no jugó.
Y Fernando no va a estar tampoco.
Pero bueno, que no.
Bajas tienen todos y el Sevilla tiene un plantillón.
Tiene mucha baja, hombre.
Para terminar con eso, ya, como este es el oasis de libertad y en otro momento no se puede hablar, pues que hay un error en el análisis del entrenador y en el análisis. O sea, que pelear por la Liga y no ganarla no puede ser una frustración.
Evidentemente.
Y hay un miedo tremendo.
No, evidentemente.
Hay un miedo tremendo a la frustración. O sea, y yo no sé... Esa actitud defensiva de Lopetegui. Mira, Lopetegui es un fenómeno. Lopetegui lo está abordando en el Sevilla. Pero cuando vaya al campo del Español y al campo de Pamplona y juegue un mal partido,
claro,
la gente se va a cabrear y punto. Pero eso lo tiene que asumir porque el Sevilla es un equipo grande. Pero yo no entiendo por qué el Sevilla tiene miedo a la frustración de pelear por la Liga y no ganarla.
Pero no, que no se tiene que autoimponer esa obligación, ni mucho menos.
No.
Se tiene que autoimponer
la ilusión por ganar la Liga.
La
afición, el campo... Un director deportivo espectacular, un equipazo y un entrenador magnífico.
Oye, Víctor, es que aquel que le exija al Sevilla o entiende que es un fracaso no ser campeón,
pero
es gilipollas.
Si no se lo exige nadie.
Está loco.
Claro, pero
una cosa es que no se lo exijan y otra cosa es que no se lo crea.
Claro,
yo estoy totalmente de acuerdo con Víctor, pero Víctor, es que eso lo inventó Simeone.
Que yo a nivel local llevo 2 años diciéndolo.
Hoy
que yo le digo a Monchi, pero ¿cuándo va a decir que
que eso lo inventó Simeone, que lo ha dicho Eri.
Claro.
Hace un rato, que hoy Simeone en el Metropolitano con 50.000 atléticos, en un Atlético Cádiz, jugando horriblemente mal el Atlético de Madrid, Simeone hace aspavientos y levanta a 50.000 tíos para agitar el árbol en un Atlético 2, Cádiz 1.
Porque
que eso lo ha inventado Simeone.
No es capaz de levantarlo.
Que no, que no es por eso, Germán. Enmascara cada partido como si estuviese envuelto en una épica que no es cierta.
Claro,
y eso es mérito de Simeone, porque ha conseguido protegerse en ese manto.
Que no puede hacerlo. O sea, el equipo no lo hace y el Cholo lo levanta, porque sabe que su equipo no lo va a hacer.
No, escucha, es que de hecho el Atlético ha terminado jugando con uno menos, pero con uno más, porque al final estaba la afición participando de ese
Parecía el Bernabéu lo otro.
Fundamental.
Sí, es verdad. Que es una cosa tremenda, pero que Simeone no tiene que levantar a la grada, tiene que hacer jugar al equipo.
Que una de las cosas que no entendía en el Sevilla, ha habido partidos que ha jugado el Sevilla muy mal, ha ganado los partidos 1-0 y son tan válidos como cualquiera, son 3 puntos.
Hombre,
es que
claro.
Al final eso lo tienes que asumir. Y yo mira, incluso se lo llegué a comentar a Monchi una de las veces que pude hablar con él, digo, oye, 1-0, macho, pues no pasa nada. No pasa nada. Si tú estás compitiendo con el Madrid, que ha ganado también partidos así, por la mínima, que ha sacado partidos por la mínima.
Pero, Gato, hay partidos y partidos. El Sevilla ha salido fuera del Pizjuán y ha tenido partidos.
Pero luego tú te acuerdas de los puntos que ha sumado, macho, porque al final para competir con el Madrid tienes que ganar también esos partidos.
No dices nada del Atlético Madrid. Yo como veo la del Atlético Madrid. Del Atlético Madrid tendrás que hablar tú, tendréis que los que habláis, pero del Sevilla no, que eso no es así. Que no me vengáis a contar historias del Sevilla, porque lo único que hago es ver al Sevilla, que eso no es así, que nadie le dice, que la gente se cabrea con Lopetegui cuando va a Pamplona y pone un centro del campo con Delaini, Jordán y Fernando, y se cabrea la gente, y dice, pero mire usted, si le han fichado usted a Tecatito, le han fichado a Papu, tiene usted a Nesiri, a Rafa Mir, a Ocampo, por eso se cabrea, pero que se pueden cabrear porque el Sevilla es heptacampeón de Europa, el Sevilla es un equipo grande, y si el entrenador no asume que eso no es una crítica personal a él, que le desean el mal, sino es una crítica a Lopetegui, se llame Julen, Antonio o Gonzalo Lopetegui, que cuando el sevillismo ve que tiene un gran equipo y que no le gusta ese partido, pues se cabrean, pues, y es parte de la grandeza de este equipo, la exigencia de la afición, pero que no pasa nada, que Lopetegui es indiscutible, vamos, faltaría más, indiscutible, porque es que gana y gana. Ahora, si hace una mala clasificación de Champions, habrá que decirlo, ¿no? Usted se ha equivocado, ¿no? Si va a Pamplona y el campo del Español, pues habrá que decirlo, porque esa es la base del éxito.
Se han subido todos al mismo carro, Víctor. Claro, que Bordalás aquí en Valencia habla jornada tras jornada en sala de prensa de que estamos más lejos de la permanencia. De los puestos de descenso. Claro. Que se han envuelto todos en ese manto protector de hacer muy grande lo suyo para advertir al entorno de cuidado, que esto que estamos haciendo es muy grande y tiene mucho valor, porque miren los mimbres. No, mire usted.
Entonces no puedes ganar la Liga. Así no puedes ganar la Liga. Así no puedes ganar y el día, porque el Sevilla lo tiene todo. Pasa que es muy difícil. Ahí hay un escalón definitivo que yo entiendo que es muy difícil. O sea, pelear la Liga al Madrid, eso es tremendamente complicado. Este año, quizás, si no hubiera tenido tantas lesiones y si se lo hubieran creído, podrían estar un poco más cerca. Pero lo primero que tienen que hacer es creérselo. Hasta que no se lo crean, no hay nada que hacer. Y no se lo creen, Hugo, no es que no se lo crean. Es que no se lo creen y no se lo van a querer creer. Porque ellos mismos
es una pena.
Tienen miedo a la frustración.
Porque hacen muchas cosas bien. Claro. Muchas
preguntas
cosas bien.
De los siguientes. Germán, ¿es un aliciente subir a segunda para poder ver los partidos de tu equipo?
Los veo en la primera ref y los veré en segunda y en primera dentro de 2 años.
Muy bien.
Ole.
Ole.
Ole. Ole.
Eri, ¿cuánto de tu sueldo le darías a Tebas para que te ponga este tipo de partidos los viernes y los lunes?
Nada. Yo necesito también partidos morralla.
con Eri, que es hombre de Rubiales ahora, Te va a quedarle todo lo que quiera, don Javier.
Hugo, ¿qué club cambia más de entrenador? ¿El Valencia, el PSG o el Almería?
Pues mira, vamos a ver este verano.
Tomás, ¿quién tiene menos dudas? ¿Mbappé para fichar por el Real Madrid o el Jeque para echar a Pochettino?
Empate a uno.
Por cierto, Pochettino, vaya situación la que queda Pochettino.
Es que vas allí a jugar una baza, porque lo demás, si pone a Neymar de portero, va a ganar la Liga igual. Entonces, pues tiene una baza a jugarla, la ha perdido, pues vale.
Pues sí. Sí. Gato, si te doy a elegir entre un documental de la 2 a las 4 de la tarde y este partido del Atleti, ¿qué eliges para quedarte dormido?
Miau.
Documental de la 2. Sí, eso no falla.
Que son buenísimos,
Que el Atleti, es que yo he escuchado algunos que decía que es un aburrimiento, no sé qué. El Atleti Madrid tienes que ver todo el partido porque siempre le sacas algo.
Nunca sabes lo que va a pasar.
No, hoy fue un coño.
No.
Sí, pero se ha mantenido vivo el partido hasta capitado.
Claro,
pero es un coñazo.
Y, Víctor, ¿quién acude con más frecuencia al médico? ¿Los jugadores del Sevilla o tu compañero Caña?
Caña no va nunca al médico. O Caña le quita Caña quita pastillas, pero no va al médico.
Se automedica, ¿no?
Tengo un colega igual.
Por ejemplo, Hugo, tú llegas allí y tienes una culdina. Y te quita la culdina. Y a Andrés dice, la tomo. Si María tiene allí unas pastillas para, yo lo sé, cuestiones de...
Para el colesterol.
No, del colesterol o
la menstruación.
O de la circulación, de la menstruación.
¿También se las toma el Caña?
Se las toma.
¿Las de la menstruación?
Sí, claro,
también se las toma.
Prevenir es curar.
Preguntarlo un día. Yo lo pregunto a María. Entonces tú llegas allí y tomas, ¿no? Y dices, esto son unas pastillas para la tensión. Y dice, dame una. Y dice, sí, toma, pero no
vas a ver si lo dan mis amigos.
Si las tomas tú, que será buena.
Y fue fue tres veces a que le pusieran la primera vacuna del COVID.
Digo, pero ¿cuántas vacunas tiene puesta ya?
Yo me voy a poner todas las vacunas que salgan.
Se ha puesto seis, se ha puesto la misma.
¿Se ha puesto seis? Se ha puesto seis,
sí. No lo habrá pillado, claro.
Sí, cuatro veces.
Estaba deseando... No, perdona. Hubo una racha que se hizo, sin exageraros, 35 test. 35, sí, no es broma, 35 test y no daba semana, positivo. ¿No? Porque quería dar positivo para el tema de las medicinas y demás. ¿Sí? Y se cabreaba, es tremendo. Llamadlo un día, os lo va a contar, es cierto.
Queridos, os quiero mucho, os oigo el viernes que viene. Un abrazo grande. Adiós.